superiores a 50 millones de dólares en sectores como minería, energía, infraestructura o telecomunicaciones. El gobierno introdujo una mejora en la discusión en la Comisión de Hacienda, un arbitraje forzoso mixto y la obligación de informar de reorganizaciones empresariales. Hay otras normas que también se visaron. Las medidas tributarias transitorias, se visó la rebaja por un año al 50% en vez del 75% del proyecto original en el impuesto de donaciones, limitadas a legitimarios y asignatarios de cuarta de mejoras, esto es por razones hereditarias, y de acuerdo a la norma, el valor de lo donado, considerando la totalidad de las donaciones que se acojan a este artículo, no podrá exceder del 50% del patrimonio total del donante. Se establecieron algunas limitaciones a este respecto, pero eso es lo que se aprobó. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el Senado. El 2 de junio, vale decir, al día siguiente de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el oficialismo retomará con ímpetu renovado los esfuerzos para despachar en el Congreso este proyecto de ley. Esta semana la propuesta esencial de la agenda de gobierno iniciará su trámite esa semana, el 2 de junio, en el Senado, donde el escenario para la moneda se visualiza por ahora complicado. Porque a diferencia de lo que pasó en la Cámara, donde el proyecto fue aprobado con cierta holgura, principalmente a partir de los apoyos del Partido de la Gente, en la otra rama del Congreso los respaldos se proyectan más esquivos. Recordemos que no hay senadores del PDG. El Ejecutivo tendría en este minuto asegurados solo 26 respaldos, o sea, el mínimo necesario para ratificar la propuesta en general, mínimo. Necesita 26 mínimo y tendría 26. Estos apoyos se desglosan con 23 sufragios de derecha y 2 de exdemócratas, Matías Walker y Miguel Calixto, lo que suma 25 papeletas, o sea, justo a la mitad de los 50 escaños de la Cámara Alta. La moneda confía en que el vigésimo séptimo respaldo lo dé un senador de izquierda, Pedro Araya, del PPD, quien en su momento anticipó su voto a favor, idea de legislar, aunque supeditado a un diálogo con la moneda, el que hasta ahora no se ha dado. A diferencia de otros colegas opositores, Araya ha defendido la opción de conversar con el gobierno siempre que los responsables del proyecto, Claudio Alvarado, José García y Jorge Quirós, muestren una verdadera disposición a conversar y no caigan en un monólogo. Esta semana, en el contexto del debate que viene en el Senado, Araya dijo que el socialismo democrático no debe ser vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio, colectividades que hasta ahora han cuestionado en particular, o con particular encono, el proyecto. Por lo tanto, ahí está el voto decisivo. Si él no vota en favor del proyecto, el proyecto se cae. O sea, así de ajustado está hasta la apuesta del gobierno. La búsqueda de apoyos adicionales es particularmente necesaria entonces para el oficialismo. Por lo mismo, otra opción que tiene el Ejecutivo en el Senado es ir a la casa de apoyos entre legisladores no alineados. Uno de ellos es el independiente Karim Bianchi, quien por ahora se ha mostrado proclive a rechazar, dijo. Si eventualmente la moneda pudiera sumar a Bianchi, el oficialismo agregaría un voto más, tendría 27 y podría ratificar justo por encima del mínimo requerido, que son 26. Está absolutamente esto ajustado por parte en el Senado, porque no hay parlamentarios, insisto, del Partido de la Gente.
Análisis y profundidad. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 4 minutos.
Vamos a trasladarnos hasta una de nuestras unidades móviles. Uno de nuestros auditores nos contaba un accidente ocurrido en la autopista central. Estamos con Javier Pardo, te escuchamos.
Así es, Tomás, retomamos el contacto para dar cuenta de este accidente de tránsito que nos reportaban auditores y que ocurrió en la intersección de Avenida Salesianos con Avenida José Joaquín Prieto en la comuna de San Miguel. Específicamente se trata de una camioneta Peugeot de color naranja, la cual quedó completamente destruida en su parte frontal en un accidente que incluso provocó que uno de sus neumáticos saliera eyectado, terminando incrustado en la barrera de contención que separa las pistas en dirección al sur. Según la información que pudimos recabar en el lugar con carabineros, el vehículo se encuentra completamente abandonado, sin presencia de su conductor ni de posibles pasajeros, y preliminarmente habría protagonizado este accidente sin la participación de un segundo automóvil. De hecho, una de las hipótesis que se maneja es que esta camioneta habría circulado contra el sentido del tránsito, esto porque terminó impactando con la barrera de contención en dirección contraria al desplazamiento que mantiene esta vía. Cabe señalar además que el vehículo no mantiene encargo vigente por robo y que tras una revisión inicial no se encontraron objetos de valor en su interior. En estos momentos además acaba de llegar personal de la autopista central para precisamente iniciar las labores de retiro de este automóvil, por lo que la vía en dirección al sur se encuentra completamente cerrada mientras duren los trabajos. Lo reiteramos entonces, una camioneta Peugeot de color naranja permanece completamente abandonada y con graves daños tras este accidente de tránsito registrado entre Avenida Salesianos y Avenida José Joaquín Prieto en la zona sur de la capital. En el lugar, Bio Bio, la radio.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
El precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos. Ayer miércoles se cotizó en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El precio del cobre subió levemente un 0,06% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en 6 dólares con 8 centavos la libra. A esta hora el metal rojo se cotiza en 6 dólares con 26 centavos la libra. La Bolsa de Comercio Santiago cerró con ganancias. El selectivo Lipsa subió un 2,4%, mientras que el índice general creció un 2,2%. Wall Street también subió. El Dow Jones ganó un 1,31% y el Nasdaq un 1,55%. El precio del petróleo Brent sube un 1,69% en Londres, donde el barril se cotiza en 106 dólares con 77 centavos. En Nueva York el WTI sube un 2,29% y se cotiza en 100 dólares con 52 centavos el barril. Valor del UF, 40.441 pesos con 84 centavos. El debate político volvió a retrasar una noticia clave para miles de trabajadores. La discusión del reajuste del salario mínimo quedó aplazada hasta la primera semana de junio, y de aprobarse la propuesta del gobierno, el incremento tendría un efecto retroactivo. La demora generó críticas desde la Central Unitaria de Trabajadores y preocupación en las pymes por el impacto económico, sobre todo cuando los costos en el empleo han ido incrementándose. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Con la mega reforma en el centro del debate legislativo, se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo a la primera semana de junio. Y eso, que cabe recordar que la discusión está en su primer trámite legislativo, por lo que luego de aprobarse en la Cámara Baja deberá pasar al Senado. La noticia, por supuesto, desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores, que aseguran que el gobierno está manejando mal sus tiempos. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, sostuvo que la cuenta pública, la primera de José Antonio Kast, se dará con una deuda.
El acaparamiento que ha tomado la reforma tributaria del gobierno del presidente Kast ha relegado la discusión fundamental para la ciudadanía, que es el reajuste del salario mínimo. Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda pendiente para las y los trabajadores.
El diputado comunista Luis Cuello dijo que tanto el alza que propone el gobierno como el retraso de la discusión dan cuenta de las reales prioridades de esta administración.
El retraso en la discusión, su postergación, da cuenta de las reales urgencias de este gobierno, que prefiere apurarse para rebajar los impuestos a las grandes fortunas sin que le importen los trabajadores si pueden o no llegar a fin de mes.
En respuesta a lo que son las críticas, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, José Carlos Mesa, llamó a la oposición a ponerse de acuerdo.
La verdad, yo invitaría a la oposición a que se pongan de acuerdo consigo mismos. ¿Quieren que el proyecto de salario mínimo salga rápido o quieren que el proyecto de salario mínimo se tome su tiempo para ser analizado?
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, un alza de ahora el 2,7%, llevaría los salarios desde los actuales 539 mil pesos a 553 mil 553 pesos. El nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que debía comenzar a regir desde el 1 de mayo. Esta es una preocupación para el mundo de la pequeña y mediana empresa, considerando que el pago se acumula.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Ocho de la mañana, 11 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre el cambio de gabinete. Ayer fue el primer día con los nuevos ministros y por lo tanto tenemos reacciones acerca de lo ocurrido, las primeras medidas del ministro de Seguridad Pública, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y todos los coletazos y las reacciones frente a esta decisión del presidente José Antonio Kast. Ojo con lo que está pasando con la ministra Jimena Lincolao, que no asistió nuevamente a una audiencia en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Es la tercera vez que no asiste y por lo tanto es una ministra que está en la mira de la oposición. Todo eso y mucho más en segundos.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta, primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:16 a.m.
Santiago, en estos instantes está cubierto, está con neblina. La temperatura en estos instantes en la capital alcanza a los 5,3 grados, la humedad es del 97%. ¿Qué se espera para hoy en Santiago? Se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto con neblina, como está en estos instantes. La tarde va a estar nublada, variando a despejado, y una temperatura máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 10 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con chovizna débil y neblina. Todo esto en la mañana. La tarde va a estar nublada, variando a nubosidad parcial, y una temperatura máxima de 12 grados. En la ciudad de Concepción, cielo cubierto, temperatura 9 grados, humedad 87%. En Concepción se espera un día en la mañana que va a estar cubierto, como está en estos instantes, toda la mañana cubierta. En la tarde va a estar nublada y se espera una temperatura máxima de solo 11 grados.
Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un menor de 17 años fue detenido por carabineros, acusado de participar en el robo a una vivienda donde maniató a una adulta mayor en la comuna de Peñalolén. Codelco despidió solo a un gerente y amonestó a 6 ejecutivos por sobreestimar en 26.875 toneladas la producción el año 2025. La Moneda manifestó confianza en el doble rol de Claudio Alvarado como vocero de gobierno y titular de Interior, asegurando que no corre riesgo. Con presiones por de presentar un plan prontamente, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició su gestión.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer. Limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
De la mañana, 19 minutos.
Después del cambio de gabinete, lo que ha ocurrido al interior del oficialismo, me refiero a los partidos, a la UDI, a Renovación Nacional, al Partido Republicano, han dado por finalizada la instalación del gobierno. ¿Qué significa dar por finalizada la instalación del gobierno? Que ya no se admiten errores. Que se acabó esto de que estamos aprendiendo. O sea, ya los errores se van a pagar en forma más dura, en forma más gravosa. Ya no hay espacio principalmente además porque el gobierno ha caído en las encuestas en forma considerable, no solamente la evaluación del gobierno, sino que también la evaluación del jefe de gobierno, que es José Antonio Kast. Y por lo tanto, ya no hay más tolerancia en los partidos políticos frente a lo que ha ocurrido, principalmente porque la designación del gabinete fue sin partidos políticos. Yo quiero recordar que había, antes del cambio de gabinete, dos ministros del Partido Republicano y solo un ministro por cada partido, por los otros partidos del oficialismo, y 16 ministros independientes. Eso cambió un poco ahora porque hay biministros, pero lo cierto es que la responsabilidad es del segundo piso y por lo tanto Alejandro Irarrázaval, una persona fundamental en todo lo que ha ocurrido y por lo tanto se está mirando a él, salvo en el caso de Trinidad Steiner, donde hubo una participación en cuanto a la proposición del nombre y a su impulso por parte del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Schiella. Lo cierto es que en estos instantes lo que ha ocurrido es que hay una especie de mayor poder de Claudio Alvarado, el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque ministro del Interior y vocero. Y por lo tanto, Claudio Alvarado ha adquirido un poder que no tenía. Se le estaba reclamando que ejerciera como el jefe de gabinete, ahora sí lo tiene que ejercer, pero además es un biministro y por lo tanto están en sus manos las comunicaciones. Las comunicaciones que estaban en manos del segundo piso pasan a Alvarado, porque es evidente que Alvarado no va a aceptar las bajadas comunicacionales que le lleguen de ese segundo piso, que es la asesoría estratégica del presidente. Hay una especie de rebaraje del poder. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Que La Moneda respaldó el rol de este nuevo biministro, Claudio Alvarado, como articulador político, y aseguró que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos y de sus roles. Además, el Ejecutivo anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña, un anuncio que fue valorado por el oficialismo. Tenemos detalles con María José de la Barra.
Siguen las reacciones por el ajuste ministerial del gobierno de José Antonio Kast. Entre cálculos de perdedores y ganadores, el biministro del Interior y la Seguegov, Claudio Alvarado, fue uno de los más respaldados. Un ministro que suma poder y alcanza la hegemonía política. El rol de articulación que antes tenía el segundo piso, en la gestión del gabinete con Alejandro Irarrázaval y en las comunicaciones con Cristian Valenzuela, ahora queda unido en la figura de Alvarado. Y pese a que algunos consideran que es riesgosa esta exposición, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, valoró las cualidades políticas del jefe del gabinete.
El ministro Alvarado ha demostrado tener capacidades no solamente en los 70 días de este gobierno, sino que a lo largo de su trayectoria para poder tener un buen manejo político y una buena disposición y comunicación con la ciudadanía.
En la oposición hay versiones diferentes. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, criticó la falta de elenco del oficialismo.
Parece que no existen más cuadros a disposición, más militantes dispuestos a asumir estas responsabilidades. Y habla de un ejecutivo que se está quedando solo en este momento. No va a cumplir los dos roles de manera eficaz.
El decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, consideró que este cambio de modelo es riesgoso porque el ministro Alvarado será más expuesto al conflicto y a las crisis del gobierno.
Ahora, en el corto plazo, este diseño sí puede ayudar a ordenar mensajes y evitar contradicciones dentro del gabinete. Pero el costo potencial es la sobreexposición del ministro y el debilitamiento de su capacidad política. Un ministro del Interior necesita administrar poder y negociar. Si además debe ser el rostro cotidiano de la contingencia, el desgaste puede acelerar rápidamente.
En conversación con Expreso Biobío, el subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que la presencia de biministros es solo una muestra de que la promesa de fusión de ministerios va avanzando.
La señal muy clara, ¿no? Habían 24 ministros, ahora hay 22. Y eso obedece a una decisión que el presidente de la República, desde que era candidato, propone la reflexión de los ministerios que nuestro país necesita para funcionar.
El gobierno considera que con este ajuste se puede potenciar el relato en la cuenta pública, dejar atrás los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de la fusión de ministerios.
Ay, pero que hay partidos que salen ganando, ¿eh? ¿De qué partido es Claudio Alvarado? Es de la UDI. En la UDI comentan que tras los roces con el grupo de asesores, el nuevo rol de Claudio Alvarado como biministro, interior y vocería, lo deja con un empoderamiento total. Y enfatizan que después del presidente José Antonio Kast, es el número dos del gobierno. La UDI está feliz. El número dos del gobierno es de ellos. En este escenario, el gran triunfo de este cambio de gabinete se lo lleva la colectividad que lidera el diputado Guillermo Ramírez, donde tomaron la determinación al inicio del gobierno de no criticar públicamente al Ejecutivo, al menos lo que dure la instalación, según comentaron. Ustedes recordarán que los últimos días, antes del cambio de gabinete, ¿qué se comentaba al interior del oficialismo? ¿Cuál era el partido más leal al presidente Kast? ¿Y qué decía la UDI? Nosotros somos los más leales. Nosotros somos los que menos criticamos. Bueno, ocurre que al parecer así fue valorado, porque por eso se explica el mayor poder que tiene el representante de la UDI en el gabinete, que es el ministro Alvarado. Y aquí el Partido Republicano pierde, de eso no cabe la menor duda. Esta decisión generó que el nombramiento de Alvarado coincidiera además con el debate al interior del oficialismo sobre esta lealtad, quién es más leal, lo que también es un poquito infantil, pero eso es lo que se produjo. El nombramiento de Claudio Alvarado como viceministro en dos carteras tan relevantes es un reconocimiento no solo a su enorme capacidad de llegar a acuerdos y de poder comunicar de la forma en la cual se van, sino que también el rol que juegan los partidos que trabajamos de la mano con el gobierno, dijo el secretario general de la Fuerza Política, Juan Antonio Conoma. Y Ramírez, el presidente del partido, indicó que esto le va a dar un poquito de calma al gobierno. Y otro punto destacado es que el cambio ministerial le da la razón a quienes desde antes de que Kast se instalara en la Moneda previnieron los riesgos que el diseño de gabinete podría generar ante la predominancia de perfiles más técnicos por sobre los políticos. Y si bien desde el entorno del mandatario aseguran que no hubo un cambio de diseño, el ajuste da cuenta de la necesidad de sumar perfiles con experiencia política al gabinete. Esto porque la ex ministras Mara Cedini y Trinidad Steiner son independientes, mientras que la UDI, en el caso de la Secretaría General de Gobierno y el Partido Republicano en Seguridad, llegaron a fortalecer las respectivas carteras. Efectivamente, dos ministras que se fueron eran independientes y fueron reemplazadas, en el caso de Arrau, militante del Partido Republicano en Seguridad, y en el caso de Alvarado, en el caso de la vocería, un biministro, pero militante de la UDI. Por lo tanto, no cabe la menor duda que en este caso estos ministros técnicos no resultaron. Y lo otro es que hay una mayoría republicana y aquí hay un equilibrio en el comité político. Porque con los ajustes implementados con este cambio de gabinete, otro factor que cambió fue la mayoría que ahora tendrá el Partido Republicano en el comité político que se reúne todos los lunes. Con la llegada de Martín Arrau a Seguridad, el partido fundado por Kast tendrá allí, además de este ex convencional, a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. El resto de los integrantes son el viceministro Alvarado, UDI, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, que es independiente, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, que es de Renovación Nacional. Una de las dudas que hay en estos instantes es cómo va a ejercer el ministro del Interior la vocería. O sea, ¿va a estar hablando todos los días? Porque surge la interrogante, ¿no?, de cómo quedará el diseño comunicacional tras la fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno. En el Ejecutivo explican que aunque el viceministro asumirá formalmente la conducción de la Secretaría General de Gobierno, quien quedará a cargo de las vocerías vinculadas a contingencias y crisis, las crisis diarias, será el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Máximo Pavés es militante de la UDI y aquí surge una nueva figura. Ya no va a haber un ministro vocero de gobierno hablando todos los días. Alguna vez fue Carolina Tohá, alguna vez fue Camila Vallejo, ustedes la recordarán. Hubo todos los voceros que usted recuerda. Ahora será el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. En paralelo, el ministro Alvarado encabezará las vocerías de carácter más institucional, como las posteriores a los comités políticos que se realizan en La Moneda. Pero la vocería diaria, aquella que hay que hacer a cada rato, cuando hay algún conflicto o cuando los medios requieren de una opinión del gobierno, la va a realizar Máximo Pavés. Tras la presentación del cupón de gas licuado, por ejemplo, el pasado lunes, instancia en la que participó Máximo Pavés, en el gobierno hicieron una positiva evaluación de su desempeño comunicacional. Ese antecedente, según fuentes de gobierno, fue considerado el momento de definir el nuevo esquema. Pavés es una persona que tiene experiencia política, es abogado, y es una persona absolutamente alineada con el gobierno, absolutamente, y por lo tanto, Pavés dicen que puede ser un buen vocero, habrá que verlo. Pavés mantendrá el mismo rol estratégico, aunque ahora trabajará de manera más estrecha con Alvarado, especialmente en materia de coordinación política. Fuentes del gobierno detallan que el Cristian Valenzuela, que está en el segundo piso, y la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, ya sostenían reuniones semanales con Alvarado, dinámica que continuará en esta nueva etapa. Lo cierto es que la capacidad o la influencia del segundo piso se reduce. Y el nuevo ministro de Seguridad Pública es Martín Arrau. Recordemos que él estaba ejerciendo la cartera de Obras Públicas, duró 69 días en Obras Públicas porque pasó a Seguridad e inició su gestión con reuniones protocolares en medio de la presión para que presente un plan concreto de seguridad de las próximas semanas. En paralelo, su llegada a la cartera también abrió dudas sobre su limitada experiencia en seguridad, mientras el Ejecutivo apuesta que logre mostrar resultados rápidos. Nos informa Bárbara Payal.
Fiel a su estilo, Martín Arrau llegó cerca de las 6 de la mañana de este miércoles a Teatinos 220. Su primera actividad en la cartera fue con los subsecretarios de Seguridad, Andrés Joanet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el objetivo de interiorizarse del trabajo realizado hasta ahora. Más tarde, también sostuvo un encuentro con los jefes de las policías. Uno de los principales desafíos de Arrau en la cartera será concretar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el mundo político advierten que la principal atención estará puesta en la capacidad de Arrau para presentar una estrategia clara con medidas y plazos concretos emanados desde el Ejecutivo, especialmente enfocada en la macrozona sur. El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después en materia de seguridad.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad y hasta el momento no hay nada concreto.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al nuevo ministro a poner el foco en el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur.
El Ministerio Público ha hecho un tremendo trabajo, pero esto tiene que ir seguido de una estrategia para poder de una vez por todas terminar con esta lacra y el narcoterrorismo que tiene absolutamente cooptada la provincia de Malleco y la provincia de Arauco.
El nombramiento de Arrau también ha abierto cuestionamientos por su limitada experiencia en materias de seguridad. Desde Republicanos, su partido destaca su desempeño como intendente de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de su participación activa en comisiones vinculadas al área. El diputado republicano Benjamín Moreno resaltó especialmente su capacidad de gestión.
La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad, por lo tanto es una persona que conoce bastante el área.
En La Moneda saben que los próximos días serán decisivos para el aterrizaje político de Arrau. Su capacidad para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados tempranos sin una de las principales preocupaciones ciudadanas será clave para medir el éxito de una cartera que inicia su marcha bajo altas expectativas.
8 de la mañana, 33 minutos.
Uno de los principales desafíos que enfrentó la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner fue instalar un relato claro y consistente en torno a la agenda de seguridad impulsada por el gobierno. Y si bien el Ejecutivo llegó con un programa que incorporaba iniciativas como el Plan Implacable y el Plan Escudo Fronterizo, además de impulsar durante estos meses proyectos de ley y urgencias legislativas vinculadas a seguridad, esas acciones no lograron consolidarse la percepción pública como parte de una estrategia integral y articulada. Según coinciden distintos sectores del oficialismo, el problema no radicó necesariamente en la ausencia de medidas, sino en la dificultad de construir y comunicar una narrativa coherente sobre ellas. En paralelo, la figura de Trinidad Steiner comenzó a concentrar la atención pública más por las controversias que por los avances de la agenda. El ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, cuestionó que la gestión de la ex ministra comenzara marcada por un abuso de poder tras la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones y sostuvo que posteriormente tampoco logró comunicar de manera efectiva ni articular un plan claro. No obstante, Correa Sutil advirtió que la salida de Steiner también deja en evidencia un problema de fondo dentro del actual Ejecutivo que podría dar respuesta al mal diseño en seguridad.
Pero hay un problema segundo y que yo creo que es más grave, que al margen de lo que ella no haya podido hacer, lo que esto deja en evidencia es que el equipo de gobierno tampoco había estructurado un plan.
Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que la falta de relato y la salida de Trinidad Steiner no puede atribuirse a un solo factor, considerando que, a su juicio, su desempeño mostró evaluaciones negativas desde el inicio de su gestión.
No logró demostrar que contaba con las herramientas, que contaba con las capacidades y contaba con la experiencia para dar un gran golpe en seguridad pública, que es algo que, por un lado, la ciudadanía necesita y quiere, y segundo, fue un compromiso de campaña de José Antonio Kast.
El director de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, indicó que los propios planes elaborados por el equipo de Kast carecían de una bajada concreta en acciones específicas, apuntando más bien a lineamientos generales como el aumento de la dotación policial o el fortalecimiento de las medidas de control fronterizo. Asimismo, planteó las dificultades inherentes al actual rol del ministro de Seguridad. Según explicó, una alternativa es que la autoridad asuma una función centrada en la planificación y diseño de estrategias de mediano y largo plazo. La otra opción es que adopte un perfil más operativo, con presencia constante junto a las policías, una fórmula que advirtió puede resultar más efectista que efectiva.
El problema de la ministra Steiner es que no cumplió con ninguno de los dos roles. Uno podía anticipar que efectivamente iba a tener ese impulso de ir a apoyar a carabineros, apoyar a la PDI. Lo que terminó ocurriendo es más bien que la ministra hizo polémica por situaciones personales más que por cualquiera de estas dos cuestiones.
De esta manera, la salida de Trinidad Steiner volvió a abrir al debate sobre el rol del Ministerio de Seguridad, la capacidad del gobierno para articular una estrategia clara en la materia y las dificultades para traducir las medidas impulsadas en una narrativa política capaz de conectar con las principales preocupaciones ciudadanas. Todo lo anterior quedará como desafío para el nuevo titular de seguridad, Martín Arrau. Y tras este ajuste ministerial, los partidos de la oposición reorientaron sus críticas y sostuvieron que los cambios no abordaron los problemas de fondo del gobierno. Así, el foco del debate comenzará a desplazarse hacia cuestionamientos más amplios sobre la conducción política del Ejecutivo, incorporando además evaluaciones sobre el desempeño de otras figuras del gabinete. Nos informa Gabriela Piña.
Tras el ajuste ministerial, la oposición enfrentó la necesidad de reorientar su estrategia frente al gobierno, luego de semanas concentrando sus críticas en las ahora exministras Trinidad Steiner y Mara Cedini. El sector buscó reordenar sus flancos y capitalizar el nuevo escenario político que abrió el cambio de gabinete. Las primeras señales apuntaron a un giro en el tono de los cuestionamientos. Más que centrarse únicamente en nombres o episodios específicos, desde el progresismo comenzaron a instalar la idea de que los cambios en el gabinete no representaban una corrección de fondo. Bajo esa lógica, el debate comenzó a desplazarse desde errores puntuales hacia cuestionamientos más estructurales sobre el diseño y la conducción política del Ejecutivo. Así lo planteó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien sostuvo que el ajuste ministerial reflejaba problemas más profundos que una simple reorganización de equipos.
Usaron el miedo para ganar y no tenían plan. Meses perdidos y la gente lo está pagando. Lo que el gobierno llama reorganización es admitir que el diseño era malo desde el principio.
Pese al ajuste, en la oposición advirtieron que algunas áreas seguirán bajo especial observación. Si bien seguridad y vocería pueden perder fuerza como focos inmediatos de crítica tras la salida de las ministras cuestionadas, en el sector sostuvieron que el foco se trasladaría hacia el desempeño de las nuevas autoridades y la capacidad del Ejecutivo para mostrar resultados. En este contexto, el presidente del PPD, Jaime Quintana, planteó que más allá de los errores atribuidos a la exministra Steiner o de las razones que tuvo el gobierno para adelantar su salida, el cambio de gabinete no altera los problemas de fondo que, a su juicio, siguen afectando a la administración.
Por lo tanto, acá lo que la oposición echa de menos es un plan de seguridad, con acciones, con estrategia y, naturalmente, con diálogo político. Eso no ha existido y esperamos que eso ocurra.
En paralelo, el sector también comenzó a dirigir sus cuestionamientos hacia nuevas figuras del gabinete, entre ellas la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en un intento por mantener abiertos sus espacios de crítica.
La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, volvió a ausentarse de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, profundizando los cuestionamientos a su gestión en medio de la crisis que enfrenta la cartera. La secretaria de Estado debía explicar la salida del ex subsecretario Rafael Araos, pero se excusó por encontrarse fuera del país haciendo uso de un día administrativo, desatando nuevas críticas desde el Congreso. Nos informa Francisca Cárez.
En medio de los cuestionamientos por su continuidad en el gabinete, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se ausentó por tercera vez de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado debía responder por la crisis que comenzó con la salida del ex subsecretario Rafael Araos y continuó con las reuniones no registradas con representantes ligados a empresas tecnológicas, además de las alertas levantadas por eventuales desvinculaciones dentro del ministerio. Sin embargo, su ausencia fue informada a través de un correo electrónico enviado a la comisión, donde se explicó que la ministra se encontraba haciendo uso de un día administrativo. Según pudo conocer la radio, Lincolao viajó a Estados Unidos para reunirse con su familia. El presidente de la comisión, el diputado socialista Daniel Manucheri, emplazó a la secretaria de Estado a asistir al Congreso y responder las dudas que existen sobre el manejo de su cartera.
Y que los ministros puedan colaborar con el Congreso. Es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales y nosotros esperamos poder acordar una fecha en donde la ministra no tenga alguna reunión familiar.
Las críticas se agudizaron en el resto de la comisión. El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, advirtió que las reiteradas ausencias de la ministra podrían terminar afectando su gestión y coordinación con el Parlamento.
Obviamente que va a perjudicarla desde el punto de vista comunicacional más que nada, pero así también la deficiencia de su gestión, entendiendo que ha sido citada 3 veces, entendiendo que ya han habido algunos temas bastante sensibles para dentro del Ejecutivo.
Sin embargo, desde el oficialismo salieron a respaldar a la ministra. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, desdramatizó la polémica acusando un punto político de la oposición que a su juicio no ha dejado trabajar a Lincolao.
Ella va a venir a la Comisión de Ciencia y se va a referir a aquello. Aquí no hay un plan para desmantelar el Ministerio de Ciencia. Lo que quiere la oposición es hacer un punto político y no dejarla trabajar.
A la sesión tampoco se presentó el ex subsecretario Rafael Araos, quien según comentaron en la instancia se encontraba inubicable. Todo esto mientras la Comisión de Ciencias ya prepara una nueva citación para el próximo lunes 1 de junio, donde diputados esperan escuchar, ahora sí, las explicaciones tanto de la ministra Ximena Lincolao como del ex subsecretario Rafael Araos.
8 de la mañana, 42 minutos.
La Contraloría General de la República descartó irregularidades en la participación de la primera dama María Pía Driasola en el casino del Palacio de la Moneda, luego de un oficio presentado por el diputado Daniel Manucheri por una eventual infracción sanitaria. Recordemos que el pasado 12 de marzo, la primera dama sirvió almuerzo a los funcionarios de la Moneda y el hecho gatilló que algunos parlamentarios de la oposición, como Manucheri, criticaran que Driasola no cumpliera con los protocolos sanitarios al manipular alimentos sin guantes, mascarilla ni cubrepelo. Debido a ello, oficiaron a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud para que determinaran si hubo irregularidades, alguna infracción o eventuales incluso responsabilidades administrativas. Finalmente, en un dictamen emitido el 19 de mayo, el organismo encabezado por Dorothy Pérez concluyó que no se advierte algún reproche de juridicidad en el hecho. Y conforme a los antecedentes otorgados por la Dirección Administrativa de la Presidencia, la situación ocurrió de forma espontánea y la participación de la primera dama no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos, sino solo una colaboración acotada y sin contacto con etapas críticas de manipulación. A lo mismo apuntó la Seremi de Salud Metropolitana, entidad que concluyó que no existió una vulneración concreta a la normativa sanitaria ni un riesgo efectivo para la salud de los funcionarios. Finalmente, el órgano contralor aprovechó de advertir sobre el uso de recursos institucionales en este tipo de presentaciones parlamentarias. Si bien afirmó que busca responder con prontitud los requerimientos de diputados, recordó que sus funciones de fiscalización demandan significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales, los que deben destinarse conforme a criterios de prioridad y relevancia jurídica, económica y social. El diputado republicano Stefan Schubert criticó que la oposición recurra a la Contraloría para hacer puntos políticos y pidió que los parlamentarios fiscalicen lo que realmente importa.
Tenemos que cuidar las instituciones y parte de cuidar las instituciones dice relación con usarlas debidamente. Aquí hay un parlamentario que se está haciendo famoso a través de preocuparse de nimiedades. Es un llamado para ser serios en la política, para trabajar de las cosas que realmente son importantes, para usar bien las instituciones y los recursos públicos.
En respuesta a la Contraloría, el propio socialista Daniel Manucheri, que realizó esta denuncia, dijo que seguirán fiscalizando como lo han hecho estos meses.
Así funcionan las instituciones. Quien tenga un problema con la fiscalización independiente del Congreso, tiene un problema con la democracia. Vamos a seguir fiscalizando donde haya recursos públicos comprometidos. Hoy nuestro foco está en lo principal: los recortes sociales, el costo de la vida y la ley de los superricos.
Ni el gobierno ni la oficina de la primera dama han emitido declaraciones sobre este tema.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Con el empate de Nacional de Montevideo ante Universitario de Lima, Coquimbo Unido logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta noche, Universidad Católica buscará el liderato de su grupo, recibiendo en el estadio Claro Arena a Barcelona de Guayaquil. El líder del torneo del ascenso, Cobreloa, visita desde las 15 horas a Deportes Recoleta en el comienzo de la 13ª fecha del campeonato. En tanto, Ivo Basay debutará como entrenador de Rangers mañana frente a Santiago Wanderers en Talca. Todo el deporte con Diego Osorio.
Universidad Católica comparte la segunda posición del grupo D de la Copa Libertadores con Boca Juniors, ambos con 7 puntos, a una unidad del líder momentáneo Cruzeiro, por lo que el encuentro de esta noche frente a Barcelona de Guayaquil pasó a ser trascendental para ir con la primera opción de clasificación a octavos de final la semana próxima a la Bombonera. El delantero cruzado Clemente Montes no quiere perder de vista el cuadro ecuatoriano de esta noche, que viene a jugarse el todo o nada al Claro Arena.
Ellos quieren salir a ganar para tener una opción de clasificar y bueno, se ha visto bien que las contras es donde nosotros hacemos más daño también, pero si ellos quieren esperarnos, en algún minuto ellos se van a empezar a desordenar y van a empezar a salir, y ahí es donde nosotros, y bueno, en mi caso, aprovechar los espacios de la mejor manera para ser verticales y bueno, marcar y ganar el partido.
Con el empate de Nacional y Universitario, Montevideo, quien ya logró la clasificación a octavos de finales, Coquimbo Unido, a falta del compromiso frente a los uruguayos de la semana próxima. En la Copa Sudamericana fue derrota de O'Higgins, que cayó por 3-2 frente a Boston River en Uruguay, y Palestino con Gremio de Porto Alegre, quedando eliminado de esta manera en la competencia. En la apertura de la 13ª fecha del torneo del ascenso, el líder Cobreloa visita la capital para medirse desde las 15 horas a Deportes Recoleta. Su entrenador César Bravo no mira de menos a su rival por la paridad que existe en la categoría de plata del balompié nacional.
Para mí todos los rivales, y sobre todo en esta división, cualquiera le complica a cualquiera. Hay equipos que han ganado 4 partidos, el caso seguido, 3 partidos, y están ahí arriba. Entonces muy cambiante, ha sido muy cambiante. Nosotros también hemos estado arriba, hemos bajado de acuerdo a los resultados, pero nosotros no nos confiamos ni en la estadística de qué lugar estén en la tabla de posiciones y de qué equipo sea.
En el fútbol internacional, mientras Aston Villa de Inglaterra sigue su festejo tras la conquista de la UEFA Europa League frente al Friburgo, y en España el Elche de los chilenos Matías Dituro y Lucas Cepeda se jugará una verdadera final ante el Girona por la permanencia en la Liga. El guardameta Dituro se refirió a este trascendental compromiso, que será transmitido por BioBio Deportes el sábado de las 15 horas.
Nosotros estamos muy ilusionados de poder jugar este partido, de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros para poder conseguir el objetivo, para poder conseguir el récord de puntos de la historia de este club en primera división. Y es algo que nos ilusiona mucho, y que lo hablamos en el vestuario y que nos contagiamos. Y nos vamos a ir a jugar una final, con lo que eso conlleva, con todo el peso de lo que va a arrastrar este partido.
Al cierre, y tras la eliminación de Tomás Barrios Vera en la segunda ronda de la quali de Roland Garros, Alejandro Tabilo y Cristian Garín serán los tenistas chilenos que esperan rival para su debut en el cuadro principal. Tabilo es el latinoamericano de mayor progreso dentro de los 50 mejores tenistas del mundo, en el puesto 33 en el ranking ATP, el salto más largo desde el 5 de enero en la acotada lista de deportistas de la región.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clínicauandes.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
El precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos ayer miércoles, se cotizó en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El precio del cobre subió un leve 0,06% en la jornada de ayer en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en 6 dólares con 8 centavos. El metal rojo se cotiza hasta ahora en 6 dólares con 28 centavos. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias. El selectivo, el IPSA, subió un 2,4%, mientras que el índice general aumentó un 2,4%. 2,2%. En Estados Unidos, Wall Street también subió. El Dow Jones, un 1,31% y el Nasdaq, un 1,55%. El precio del petróleo Brent sube un 1,78% en Londres. El barril se cotiza en $106.87. En Nueva York, el WTI sube un 2,44% y se cotizan $100.69. El valor del UF para hoy alcanza los 40.441 pesos con 84 centavos. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró en Iquique el inicio de trabajos de sondaje de la faena minera Cerro Colorado BHP. Nos informa Cristian Núñez.
Se trata del hito de declaración de impacto ambiental para iniciar los trabajos de sondajes geológicos e hidrológicos de la minera Cerro Colorado BHP, el primer paso de unos 30 meses de trabajo previo a lo que podría ser el reinicio de las operaciones de la cuprífera en la comuna de Pozo del Monte, en las cercanías de la localidad de Mamiña. Los trabajos de sondaje se inician en el segundo semestre de este año y contemplan una inversión de más de $60 millones. En este hito participó el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien destacó este avance para la productividad regional y economía nacional, lo que podría generar unos 3.000 empleos en su primera etapa, indicó a la radio.
Muy contento este día que hemos trabajado mucho en Tarapacá, escuchado de muchos proyectos, muchas oportunidades de mejora en distintos rubros, y muy contento de estar celebrando con la minería el avance de un nuevo proyecto que va a terminar siendo empleos. Hablaban de 3.000 empleos adicionales, 3.000 empleos adicionales de los 15.000 o 16.000 que necesitamos en la región.
El yacimiento minero de Cerro Colorado podría comenzar a operar después del año 2030, luego de los avances y permisos medioambientales correspondientes. El proyecto minero contempla el uso de aguas negras desde la comuna de Alto Hospicio hasta el yacimiento en la localidad de Mamiña. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Ayer por la tarde, en una sesión especial, la Sala del Senado recibió a Patricio Dussellán, el nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, quien expuso sobre la situación financiera y el futuro del canal. La sesión contaba con un condimento especial, ya que estaba invitada la ex ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. El Ejecutivo estuvo representado por el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos. Desde la televisión pública comunicaron que durante el 2025 lograron una reducción de 16% en pérdidas, equivalente a 3.005 millones de pesos, cerrando los números en 15.529 millones de pesos en pérdidas. Además, desde el directorio detallaron las medidas de ahorro que están tomando, como reducción de personal, incluido la planta, reconversión de sus sedes en regiones, entre otros. Sin embargo, a su vez confirmaron que la deuda total asciende a 69.718 millones de pesos. Escenario preocupante con números rojos considerables. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, hizo hincapié en lo inquietante de las cifras, asegurando que necesitan que se respalden con documentos antes de poder tomar decisiones.
Aquí se han entregado algunas cifras, pero no hay ningún respaldo documental de los temas que se están tocando. Y el déficit seguramente va a seguir aumentando como ha ocurrido en los últimos años. Así que yo creo que se requiere más información para tomar decisiones.
Otra crítica que surgió fue que solo se destinó una hora para escuchar la exposición y plantear preguntas, por lo que los senadores acordaron convocar a una nueva sesión especial para continuar debatiendo la materia. A este punto se refirió la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.
Va a haber una sesión especial nueva para poder tener toda la información y poder hablar de temas más de fondo, que yo diría el financiamiento de Televisión Nacional, el modelo de la televisión pública chilena, que yo creo que es un gran tema y donde hay muchas diferencias de miradas políticas respecto a eso.
Cabe recordar que el gobierno del expresidente Gabriel Boric había ingresado un proyecto para el financiamiento de Televisión Nacional mediante el endowment, al que la administración de José Antonio Kast decidió no dar prioridad.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
Esto es la región de Valparaíso. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, aseguró que este viernes comenzará la demolición de viviendas en el sector de El Olivar, tras el anuncio del ministro Iván Poduje por errores estructurales en 56 de ellas. Si bien no se cuenta con la cifra exacta de viviendas a demoler,